Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía. Y como cada lunes sobre esta hora, nuestro espacio análisis nuevo en esta temporada, cuando cumplimos ya, entramos en la 26 temporada, 26 años de Radio Sintonía. Un espacio en el que nos acompañamos cada semana de don José Yuarma, director de diario de Noticias Fuerteventura. Casi nada. Noticias Fuerteventura. Buenos días, José.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos el lunes?
Muy bien. Lunes más analizando la situación de lo que ocurre en Fuerteventura. Un fin de semana tranquilo. Si me preguntas por Blasillo, pues fantástico. Estuvimos dando paseos por el mal país de las Ares y, en fin, pues ya sabes. Fin de semana más orero, ¿no? De pandemia.
Yo sé que Blas y usted se llevan muy bien.
Estupendamente. Estupendamente.
En este caso, un Blas de cuatro patas.
Sí, exactamente.
El perrito. Bueno, pues, don Tero Brito, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, recuperadito del catarro aquel, de la polvacera y después la lluvia, pero bien. Ajá. Y de campo, yo no paseando, yo picando parras en el campo, pero bueno, también se pasa bien.
¿Picando o podando?
No, picando el tronco a las parras para matar la hierba.
Ah.
Podando, ya están podadas.
Ajá.
Bueno, quedan algunas para este menguante, pero en eso.
Bien.
Entretenidos ahí arriba.
Bien, le llega el agua bien y todo.
Sí, bueno, pero lo que hace falta es que llueva, pero no quiere llover, sino cuatro gotitas, chipi chipi. Y nos dice a Fuerteventura, nos dice cuando llueve, cuando no llueve, y ya últimamente no dice nada de lluvia. Claro.
Pero la meteorología no es una ciencia exacta, ya. A veces se acierta, a veces...
Y bueno, sobre todo cuando dicen, es posible, no probable, porque claro, lo probable no es posible.
Hay que jugar con el condicional, porque si no uno se pisa las manos.
Bueno, pues saben ustedes que tenemos de invitado hoy, no ha estado con nosotros hasta ahora, se ha resguardado mucho. Él era presidente de Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura, sigue siendo diputado, no como algún medio ha publicado de que había abandonado la fila de Nueva Canaria. Él sigue siendo miembro de Nueva Canaria y sigue siendo además vicepresidente nacional de Nueva Canaria. Es en la actualidad ha sido vicepresidente del Cabildo hasta el pasado jueves, en que dimitía Blas Acosta como presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, pues ahora, al menos hasta el día 11, que es cuando vencen los 10 días en que se pueden convocar o se debe convocar el pleno para la elección de nuevo presidente, no cabiendo ya la moción de censura, y en virtud del pacto que se presentaba el viernes en el antiguo parador de Fuerteventura, hoy Hotel Mirador, bueno, pues se abren además otras situaciones. Por una información publicada precisamente este fin de semana por el Noticias Fuerteventura, en la que habla de algo que ya se venía hablando por diferentes letrados en la isla de Fuerteventura, de un hecho del año 2015, si no me equivoco.
2005,
con María José Docal, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, y esa doble visión que ofrece con la consulta realizada, según sabemos, por parte del secretario de la corporación a principios de este año, bueno, pues que puede judicializarse la elección de la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura en base a ese pacto. Y bueno, pues esto lo podremos comentar más tarde y más ampliamente. Tenemos con nosotros, por tanto, a Alejandro Jorge. Buenos días, bienvenido a Radio Sintonía.
Pues muchísimas gracias, y además encantado de estar aquí con tres buenos personajes del periodismo de Fuerteventura, con una larga trayectoria a las espaldas.
Muy bien, pues la primera pregunta, ¿dónde se metió? Porque a usted se le dio por missing durante una semana entera, antes del pleno del pasado jueves.
Bueno, yo realmente...
¿O qué le llevó a desaparecer?
Yo desaparecido no estaba. Estaba evidentemente localizado y también tenía para usar el móvil de mi señora, de mi mujer. Lo único que hice fue comunicarle al presidente del partido que iba a estar en unos días desconectado debido a la reflexión que estaba llevando y también porque sabía que me iban a atiborrar a llamadas. Y yo tenía muy claro ya lo que iba a hacer, y muchas veces pues ese... ese prisma se ve desde la perspectiva de la familia también. Y por eso decidí hacer lo que hice, simplemente. Pero estaba bien y sin ningún problema.
Bueno, pues los compañeros, Terorito.
Yo quería plantearle un asunto a Alejandro, porque hay quien dice, Alejandro te engañó. Digo, no, hombre, Alejandro a mí no me engañó. En política, pues las cosas van sucediéndose, y a mí lo que me dijo Alejandro es que en principio él no iba a renunciar ni a su condición de cabeza de lista ni a consejero del Cabildo. Eso me lo comentó él un día y ahora... No, yo no me he sentido, tengo que decirlo, yo no me he sentido engañado en ningún momento. Las cosas de la política, los avatares de la política, pues hoy se plantea un cuadro, mañana hay otro cuadro, pero sí me gustaría preguntarle, ¿por qué cambió usted de opinión, digamos, no muy rápido, pero bueno, que cambió de opinión o de postura, de posición?
Pues sinceramente...
Que al final terminó renunciando a su condición de cabeza de lista, ¿no?
Pues sinceramente, Tero, si nos podemos tutear, sí, aunque sí, no es lo habitual en los medios, pero aquí nos conocemos todos.
Sí, no pasa nada.
Y además estamos aquí con el nuevo el representante de los medios de comunicación también, elegido por los propios medios. Aquí hay una situación. Yo podré ser, digamos, una persona cambiante de una opinión en un momento concreto, pero lo que no hago es mentir absolutamente a nadie. Me puedo equivocar como todo el mundo. Y aquí lo que ha pasado, y por eso agradezco mucho la pregunta, es algo muy razonable, muy razonable. Lo que pasa es que cuando el día 22 de diciembre el gobierno se queda en minoría, porque el presidente opta por cesar a los consejeros Lloret y Cerdeña, yo intento restablecer el gobierno desde el primer momento. El día 14 de enero, en el Salón de Plenos del Cabildo, se me pregunta, porque ya se oía los tambores de guerra, una moción de censura, si Alejandro Jorge va a hacer una moción de censura o va a propiciar con su renuncia o entrega del acta una censura contra el presidente Blas Acosta. Y yo fui muy tajante, en absoluto. Días posteriores se trasciende a los medios de comunicación que Asambleas Municipales de Fuerteventura estaba ofreciendo su acta de diputado, o en este caso de diputada, Sandra Domínguez, para que yo renunciara, no a mi acta, pero sí a la cabeza de lista del Cabildo de Fuerteventura. El partido Nueva Canaria empieza a tener conversaciones con Asambleas Municipales de Fuerteventura y en un momento determinado se me traslada que debo renunciar. Y tengo que decir públicamente que yo en su momento dije que lo iba a hacer. O sea, luego dije que iba a hacer. Después de hablar contigo, dije que lo iba a hacer. Pero claro, el día 21, me acordaré siempre por el ser también el día del cumpleaños de mi hija, el día 21, durante el transcurso del día de la celebración de su cumpleaños, yo también tuve alguna conversación con Carmelo Ramírez para presentar un escrito al Pleno con mi renuncia y que yo renunciara. Y por tanto, me vaya a desdecir de lo que dije el 14 de enero y por tanto, facilite en esa hipotética hoja de ruta una moción de censura al presidente del Cabildo Blas Acosta y a todo lo que arrastra tras de sí, en este caso también a Nueva Canaria y al vicepresidente del Cabildo, que en aquel entonces era yo. ¿Qué hice? Pues cuando me puse a redactar la renuncia, me arrepentí y lo que hice fue redactar la renuncia de la presidencia del partido, porque entendía que estaba desoyendo la indicación expresa de los máximos dirigentes de la organización. No renuncié y además lo dije porque entendía que de hacerlo, pues también estaríamos de alguna manera como en esa operación, estaríamos sin estarlo, ¿no?, en esa operación de derrocamiento del presidente Blas Acosta. Una vez que se termina el pleno del Cabildo, porque además yo advertí que el presidente podía dimitir, el presidente dimite antes de terminar, asumo yo la presidencia en funciones, y es cuando entonces hablo con Sergio y le digo, mira, si a ti Coalición Canaria y Partido Popular te apoyan, de verdad, y te dices que te apoyan, y ellos retiran sus candidaturas, porque ya no estamos en una moción de censura, estamos en una elección presidencial, aquí ya estamos en otra casuística totalmente diferente, esto ya no es una moción de censura a nadie, es una dimisión de un presidente. Si tú tienes los apoyos y me dices a mí que Coalición Canaria, Lola García, Partido Popular, Claudio Gutiérrez, retiran su candidatura para apoyarte a ti, Alejandro Jorge lo que no va a hacer es seguir bloqueando la situación, porque es lo que me pide el partido que haga, facilitar que no se bloquee la situación. Y es lo que hice. Facilité la posibilidad de que Sergio fuera presidente mediante una elección presidencial y bloqueé la opción de la moción de censura. Por eso dimito como presidente del partido.
José Yuerma.
Sí, en estas circunstancias, Alejandro, hablamos de que efectivamente el día del pleno ya no hay moción, desde que el señor Acosta se levanta y expresa su renuncia como a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. ¿En qué clave está Nueva Canarias a nivel regional cuando en ese momento es posible que Alejandro Jorge, presidente, vicepresidente regional y, bueno, un afiliado y cabeza de lista de Nueva Canarias, podía haber sido elegido también presidente del Cabildo? Entiendo que hay algún movimiento, se habla de la posibilidad de que Sandra Domínguez se diera el espacio parlamentario y Nueva Canarias se viera un poquito más blindada en cuanto al Pacto de las Flores, pero ¿cómo consideras o qué vuelta le puedes ver tú a que en ese momento sea Sergio Lloré el hombre y no sea Alejandro Jorge?
Pues mire, yo, fíjese, usted me conoce también hace muchos años y sobre todo de tareas de oposición, porque para mí no es un escándalo los jueves de la próxima semana pasar a la oposición. Es que estoy acostumbrado, llevo 12 años haciendo oposición, ¿qué problema tengo? Evidentemente lo que quiero es gobernar, pero no bajo cualquier circunstancia. A lo que usted está diciendo, hay una cuestión que tenemos que plantear. Es verdad que Nueva Canarias puede ver con muy buenos ojos recuperar el quinto escaño en el Parlamento para reforzar su posicionamiento en el grupo parlamentario y frente al resto de grupos parlamentarios y en el reforzamiento del Pacto de las Flores. Pero es que, mire, lo que no sabe mucha gente es que Alejandro Jorge llegó a ofrecer la presidencia del Cabildo a Sergio Lloret también, pero para el pacto actual. O sea, yo estaba dispuesto también a ceder mi posibilidad de ser candidato, porque igual no tengo los números en una elección presidencial, si no hay 12 números, no, 12 votos, el presidente o la presidenta es Lola García. Hay que tener 12 votos. En este caso parece ser que Coalición Canaria y Partido Popular han escenificado que quieren hacer Lloret de presidente, con lo cual él tiene los apoyos. Pero que sepan que yo incluso llegué a intentar gestionar la posibilidad de una presidencia de Sergio Lloré en un determinado tiempo de este mandato con el actual pacto de gobierno, porque es el que firmé. Yo recuerdo que el último que firmó el pacto de las Flores en Canarias fui yo, porque me quise asegurar de que el partido gobernara en Canarias, y luego firmé yo el último. Y las presiones que yo recibía era que querían que firmara ya el acuerdo para desbancar a Lola García del Cabildo de Fuerteventura. Si hubiera estado gobernando con Lola García, como me pidieron, y con el Partido Popular, pues yo sería hoy el presidente del Cabildo y a lo mejor no en funciones, como presidente del Cabildo. Y no me he prestado nunca nada, me he prestado siempre a lo que me ha pedido el partido, menos en esta ocasión, y me ha costado la presidencia insular. A partir de ahí, los que tienen que responder sobre estas estrategias son aquellos que han pactado las estrategias, y no soy yo.
¿Entiende usted de esta forma, perdona Santiago, que a lo mejor da a entender esta estrategia de Nueva Canarias a nivel regional, que hay movimientos de cara a las próximas elecciones, a 2023? Porque en este caso yo personalmente no comprendo la estrategia de Román y de Carmelo, si son las personas que estaban llevando esta negociación, porque si tienen a un presidente insular, que puede ser presidente del Cabildo, en estas circunstancias elijan a uno de otro partido, que es de AMF. ¿Hay algún problema que tenga usted con la actual directiva de Nueva Canarias?
No, de hecho, insisto, y se lo estaba comentando a Atero, yo dije en su momento, cuando el partido me planteó lo del escrito, aunque no había renunciado Sandra Domínguez, yo iba a presentar el escrito. Pero el cambio de postura fue en las últimas horas del domingo, y por eso renuncié a la presidencia. A partir de ahí, yo miro las cosas sin acritud. Si Nueva Canarias ha acordado a nivel nacional con asambleas municipales de Fuerteventura que Alejandro se aparte, yo no lo iba a hacer en una moción de censura. Por tanto, cumplí mi palabra del día 14 de enero. Y si es una elección presidencial, la casuística es totalmente diferente. Y si quieren hacer Sergio Lloret, yo no soy el que tiene que dar las explicaciones. Y si tiene y suscita el apoyo mayoritario del Pleno, pues le deseo que tenga una buena presidencia. Faltaría más. Ahora, indudablemente, yo las cosas no las miro desde el prisma de la acritud. Aquí en política esto es una carrera de fondo y en el 2023 volverán a haber elecciones. Eso no hay ningún problema.
Permítame solamente un matiz, yo creo que importante, porque usted ha explicado antes la pregunta de Tero, de que usted tras el pleno habló con Sergio Lloret. Pero la información que yo tengo es que usted habla y le entrega un documento que es el que él hace valer ante Coalición Canaria y Partido Popular reunidos en la sede de Coalición del Partido Popular y por la cual, como tenía de plazo hasta ese día, con ese documento es con lo que hace valer su condición de cabeza de lista. ¿Le entrega un papel y habla con él o solamente habla con él?
No, hablo con él yo llevaba ya un escrito, le llevaba el escrito en la mano, hablo con él,
¿registrado?
Y se lo digo. Sí, y le dijo, mira, no, registrado no estaba.
Ajá.
Registrado, se registró después.
Ajá.
No lo había registrado, lo llevo sin registrar, simplemente con mi firma y con mi número del DNI. Y le digo, mira, ¿tú tienes el apoyo de Coalición Canaria Partido Popular? Sí. ¿Lo tienes seguro? Porque mi partido me pide que te ceda la candidatura, que yo me aparte para que tú seas el candidato. ¿Entiendes ahora por qué yo no iba a hacer esto en una moción de censura bajo ningún concepto? Sí, lo entiendo también. Bueno, pues si tienes el apoyo de Coalición y PP, puedes ser presidente del Cabildo Fuerteventura. No voy a ser yo el que te coarte esa opción. Podría decir que no y atrincherarme y que el presidente hubiera sido Claudio. No, mi partido quiere que yo haga esto, yo lo hago. Ahora, lo que yo sí le digo al partido es que yo sigo siendo militante de esta organización. No quiero que nadie me empuje a la casilla de salida.
Bien, el viernes, eso fue el jueves, el viernes se presentaba el pacto de gobierno entre Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, ¿ok? Y además conocíamos los cambios que se planteaban. Hasta ahora se hablaba de Claudio, si Claudio no era presidente, según aquel documento, bueno, que nunca hemos tenido, nunca se ha mostrado en aquel documento de pacto. Bueno, pues Claudio, que llega muy con cara muy circunspecta al antiguo parador, bueno, pues en este caso pasa a ser vicepresidente segundo, y cuando del orden no se hablaba, pues pasa a ser vicepresidenta primera. Y bueno, pues en esta ocasión ya se proclama como presidente en ese pacto al señor Lloret. En este caso, se preguntaba por varios medios si usted iba a formar parte, y le pregunto ahora, si usted va a formar parte de ese gobierno a vista de un par de meses para que refresque la situación.
A mí,
o sea, Sergio Lloret, ¿le plantea a usted que entre a formar parte de ese gobierno?
Sí, a mí me lo plantean que entre a formar parte de ese gobierno incluso desde ya, si quisiera, y desde el principio. Y yo lo que le he transmitido es que yo voy a estar en la oposición, voy a estar inmerso en el grupo político de Nueva Canarias AMF, es evidente, pero yo voy a seguir estando en la oposición, y con el devenir de los acontecimientos veremos en los próximos meses, dependiendo de las circunstancias, si me interesa estar gobernando o no me interesa estar gobernando, o al partido, porque a todo esto el partido tendrá algo que decir. A partir de ahí, es cierto que ese ofrecimiento está, es cierto que el ofrecimiento es que si pasa un tiempo y quiero incorporarme, que me puedo incorporar desde ya o cuando lo estime oportuno, pero también es cierto que las circunstancias son las que son y que yo estoy en la oposición y que me encuentro perfectamente cómodo en la oposición. Y si se me respeta eso, puedo estar tranquilamente toda la legislatura, pero sin ningún problema además.
Hay quienes plantean ya, incluso Alejandro, que su futuro político está en el PSOE. Parece que ha habido desavenencias en el seno de, bueno, AMF evidentemente, con AMF evidente, pero incluso en el seno de Nueva Canaria. ¿Usted se ha sentido en algún momento ninguneado por la dirección regional de Nueva Canarias en todo este fregado que ha habido en el Cabildo de Fuerteventura?
Bueno, ninguneado no. Lo que es verdad que he estado contrariado, en el sentido de, claro, yo analizo las cosas en profundidad, entiendo, oye, si Sandra Domínguez hubiera entregado el acta de diputada y Nueva Canarias consigue con esta acción reforzar el Pacto de las Flores, pues es una cuestión que tiene una razonabilidad a plantear, ¿no? Que una renuncia de un candidato que no cuenta para ser presidente. Pero lo que no es normal, desde mi punto de vista, es lo que yo hubiera hecho. O sea, yo es que lo pensé, digo, vamos a ver, ¿cómo voy yo a entregar en el registro de entrada del Cabildo de Fuerteventura para que vaya a pleno mi renuncia, sabiendo que se ha anunciado en los medios de comunicación que es una hoja de ruta pactada por tres partidos que van a censurar al presidente del Cabildo, que es del Partido Socialista, con el que yo firmé al principio de legislatura, y es un gobierno del que yo formo parte? Claro, evidentemente ahí reflexioné, digo, esto yo no lo voy a hacer bajo ningún concepto, y lo que hice en paralelo fue dimitir y comunicarle a mi presidente que iba a estar unos días desconectado. Y luego ya lo que comentó ahora también Santiago Travieso, al final del pleno, hablé con Sergio Lloret y le informé de todo, le llevé el escrito y por eso es el candidato. Pero entiendo que cumplí mi palabra de no facilitar una moción de censura a, porque la moción de censura probablemente se hubiera presentado si Blas Acosta no hubiera dimitido. Seguramente tras el pleno se hubiera presentado también la moción de censura, a lo mejor con Claudio Gutiérrez de presidente, pero hubiera habido moción de censura, ¿no? No con Sergio Llorente. No,
entiendo de sus palabras que si hubiera habido moción de censura, el presidente hoy o el posible presidenciable sería Claudio Gutiérrez. Exacto. Nunca Sergio Llorente, ¿no?
Claro, exacto, claro. Pero y mi situación en el partido sería mucho más delicada. Y a lo que me preguntaba Tero sobre mi futuro político, sinceramente, yo siempre donde he estado he intentado siempre dejar puertas abiertas y no marcharme dando un portazo. Mis relaciones con las personas del Partido Socialista son excelentes. Blas y yo somos amigos de hace años. En este mandato de año y medio, dos años escasos, hemos tenido, yo creo que él ha visto también que la interés que uno tiene y la lealtad y las presiones que he podido recibir, pero yo soy militante de Nueva Canaria. Gran error podría ser por parte de la futura dirección política de Nueva Canaria en encasillarme ya fuera de la organización. Por eso decía antes que yo estoy en Nueva Canaria y sigo en Nueva Canaria, no me he movido de aquí. A partir de ahí, lo que se diga de si yo puedo estar en el Partido Socialista, además, es evidente que hay personas que de hace muchísimos años siempre han mostrado, pues, su por decirlo de alguna manera, esa triste, esa melancolía, porque cuando yo empecé en el PSOE, recuerdo que era cuando peor iban las cosas, porque aquí hay que recordarlo todo. Cuando cogí Nueva Canaria ahora no es mucho. Es verdad que los pactos con AMF podrían haber fraguado de tal manera de que nos hiciéramos como en Gran Canaria, ¿no? Dos partidos unidos, como por ejemplo el BNR del Bloque Nacionalista Rural en Galdar con Nueva Canaria. Yo esperaba que Nueva Canaria y AMF hicieran algo así y tener un partido y una estructura fuerte. Pero cuando empecé con Nueva Canaria, éramos cinco en una gestora, ¿eh? Y luego nos quedamos en tres. Y cuando estaba en el Partido Socialista con 16 años, entré al Partido Socialista cuando gobernaba Coalición Canaria con mayoría absoluta. O sea, aquí de a caballo ganador no he ido nunca. Por eso digo, yo estoy en Nueva Canaria y lo único que espero es que la dirección política actual no me empuje a ninguna casilla de salida, porque no es mi deseo abandonar la organización.
Sí, hubo un momento en el impasse de todo el proceso político que se ha venido dando en Fuerteventura en los últimos meses, en los que daba la impresión de que su partido a nivel regional tenía incluso un problema a la hora de su renuncia relacionado, pues, con otras instituciones de Canarias, ¿no? Léase Cabildo de Gran Canaria, donde Nueva Canarias y el Partido Socialista tienen un pacto también cogido de aquella manera, y daba la impresión de que le prohibían a usted esa renuncia para no, bueno, pues no llegar a la moción contra el señor Acosta y proteger de así, de alguna manera, el pacto PSOE-Nueva Canarias o el pacto de las flores, en pequeño, en Fuerteventura. ¿Qué cambió? ¿En qué momento tanto el presidente Rodríguez como el señor, como Carmelo, en fin, en qué momento vieron que las circunstancias eran otras y que había que dar, máxime cuando no va a haber renuncia por parte de Sandra Domínguez del acta de parlamentaria? ¿Qué cree usted que cambió? Yo sé que me va a decir que es cosa de ellos, pero no, ¿qué análisis puede hacer usted de la situación?
Lo que voy a decir primero, yo no sé si Sandra Domínguez va a dejar el acta del parlamento o no. Sería bueno para Nueva Canarias, y además me alegraría en lo personal por mi amigo Manolo Ramírez, que ese sí es una persona de Nueva Canarias de pura cepa de toda la vida, ¿no? Y me gustaría verlo de parlamentario. Si no deja su escaño, o Nueva Canarias ha cambiado su posicionamiento de negociación con AMF, yo no sé hasta dónde llegará. Pero lo que sí digo también es que lo que no puede ocurrir, y lo digo sin criticar a nadie, sino la generalidad. Esto no puede ser un síndrome de la Moncloa al estilo Cabildo. O sea, mientras nosotros estamos aquí hablando, quien está pasándolo mal probablemente sea mucha gente que nos estará escuchando que está en el ERTE, o empresas que tienen que cerrar y que no van a abrir más. Y mientras, ¿qué hacemos los políticos? Nos ponemos con Juego de Tronos, a ver si yo te quito, a ver si este se va. Yo creo que lo que necesita la población de Fuerteventura es estabilidad. Este mandato es el más inestable de toda la historia del Cabildo, y no solo el Cabildo, de las instituciones en general. Todos los alcaldes que empezaron prácticamente no terminaron ninguno. Y en esto yo creo que todos somos responsables. Y yo lo que espero es que en el 2023 haya esa tranquilidad, porque la situación que se está viviendo en la calle es la peor situación también de la historia. Ya no en el plano de la salud, en el plano de la economía, que una cosa está directamente relacionada con la otra. Por eso digo que a lo que usted me dice, si mañana ya se consuma en unos días el acceso de Sergio Lloret y el desplazamiento del Partido Socialista del gobierno, yo no creo que tenga que por qué haber a lo mejor repercusiones en otras instituciones, salvo que en esas instituciones ya hayan problemas anteriores. Pero a mí cuando se firma un pacto en cascada o intentamos llevar un pacto al máximo de sitios, imagínense ustedes que el partido A y el partido B están gobernando en toda la isla y porque resulta que me echas de Pájara, yo te echo a ti de La Oliva, yo te echo a ti de Puerto. Yo creo que no hay que pensar en los ciudadanos, en la gente de la calle, en la población, y no en a ver si yo me coloco, me pongo de aquí o me pongo del otro lado, ¿no?
Bien, este fin de semana, ayer domingo si no me equivoco, Noticias Fuerteventura publicaba como primer titular el cambio de criterio de la Junta Electoral Central podría judicializar la elección de Sergio Lloret, con la foto de ese pleno, una foto además que refleja perfectamente el momento que yo hacía alusión antes de Claudio Gutiérrez durante todo el desarrollo de la rueda de prensa, la sonrisa constante de Sergio Lloret. Y bueno, pues la cara así como traspuesta de doña Lola García, con todos los respetos hacia los tres. Pero habla de que sectores jurídicos de la isla plantean que se produce un cambio radical en la proclamación o elección de los presidentes del Cabildo. Esto viene a ser la comparación, en este caso, del informe que solicitaba y que hizo referencia al día de la dimisión de Blas Acosta, los jueves pasado, el secretario de la organización, don Miguel Ángel Rodríguez, que en enero elevó solicitud de un informe a la Junta Electoral Central con distintas variantes, entre las que se incluía la posible dimisión de Blas Acosta como presidente del Cabildo y el proceso a seguir. Según él, se ha de elegir entre los cabezas de lista de la corporación, se ha de elegir un nuevo presidente. Quien acumule votos suficientes para dar una mayoría absoluta será el nuevo presidente. Y si no se llegara a acumular esos votos, que los podría tener Sergio Lloret con el apoyo de este pacto presentado el pasado viernes, bueno, pues si no se diera esa situación, automáticamente pasaría a ser presidenta de la corporación doña Lola García, que es la mayor votada, la lista mayor votada y su cabeza de lista. Y se hace la comparativa con el año 2005 en estos sectores jurídicos, tras la renuncia en Lanzarote a la presidencia del Cabildo de Francisco Cabrera, que nos lo explicará mejor en este caso Josécho. Eso sí, hay que decir que en este caso, bueno, el pasado análisis, dos ex vicepresidentes de Coalición Canaria planteaban aquí por qué Coalición Canaria no podía irse a la oposición perfectamente cuando estaba en la oposición. Claro, la pregunta hoy sería otra: ¿qué lleva a Coalición Canaria a renunciar a la presidencia del Cabildo teniendo más que armas para utilizar, armas jurídicas me refiero, para y políticas para utilizar y hacer presidenta a doña Lola García? Bien, esta es la información que publicaba, sí. y que abre una cuestión también que yo creo que es digna de análisis en este espacio.
Bien, yo me gustaría un poco centrar, y parafraseando al señor Brito, estamos usando el condicional siempre, ¿no? Podría, esto es casi como la meteorología, esto de la justicia. Efectivamente, la Junta Electoral Central, en una situación exactamente igual, porque es calcada, partiendo en el Cabildo de Lanzarote en el año 2005... de una moción de censura previa a María José Docal, el presidente Francisco Cabrera del Partido Popular se enfrentaba a la posibilidad de otra moción y en este punto renuncia como presidente del Cabildo. En este momento, y previa consulta a la Junta Electoral Central, se plantea que tiene que ser el nuevo presidente la lista, la cabeza de la lista más votada, en este caso Inés Rojas del PIL. Pero no solo eso, sino que además el acuerdo de proclamación fue impugnado en un contencioso administrativo y efectivamente los tribunales dieron la razón a lo que había comentado la Junta Electoral Central. Yo no digo que esta sea la correcta, nadie dice que esta sea la correcta o que la otra sea la correcta, simplemente que hay un cambio de criterio radical en cuanto a la elección de los presidentes del Cabildo en una situación de este tipo, donde antes fue blanco, ahora es negro. Absolutamente diferente. En este momento, el informe que le llega al secretario del Cabildo de Fuerteventura y el que lee en el Pleno afirma exactamente lo contrario que se afirmó en otra isla de Canarias, en el mismo concepto y en fin, Todo esto trasciende de la manera que, como usted dice, o sea, si efectivamente hay jurisprudencia en este sentido, probablemente algún partido político podrá pues plantear una impugnación de lo que el secretario leía, no porque el secretario lo dijera con su criterio, sino que era lo que hablaba, lo que le transmitía a la Junta Electoral Central, ¿no? En fin, creo que me he explicado. Hay dos conceptos totalmente distintos.
Y yo pregunto, ¿y si, bueno, por poner la casa pata arriba, ¿cuándo es el pleno de el viernes?
No, no, jueves. El pleno tiene de fecha de celebración hasta el viernes. Exacto. Día 11.
Día 11.
Todavía no hay fecha.
Bueno, y
puede marcarse la fecha para el día 11.
De los mentideros nuestros ahí en la calle Primero de Mayo. ¿Y si al PSOE se le ocurre votarle a Lola?
Sí, la casuística.
No se puede dar ese caso.
No. Vamos primero.
¿Y si en CC hay dos, tres consejeros que, bueno, que se abstienen y no votan a Sergio Lloré?
Ah, ese caso no se dará.
Bueno, yo no sé.
Bueno, pero eso ya...
La rebeldía a bordo...
El problema es...
No, perdona, Alejandro. Sí. Yo no sé la información.
Me lo digo con todos los respetos a todos los consejeros del PSOE.
Estamos hablando lógicamente de posibles variantes. Sí, pues todas las posibilidades están abiertas, lógicamente, ¿no? O que alguno no asista, ¿no? Es que dos no asistan, perfectamente. No, sin ánimo de ni siquiera de crear dudas, sino sencillamente hay una duda razonable. A mí me ha dicho algún jurista que no puede ser elegido presidente salvo por moción de censura, no puede ser en elección de presidente por dimisión, no puede ser elegido un consejero de segunda. Y yo pregunté, ¿qué es eso de un consejero de segunda? ¿Es que hay consejero de primera y consejero de segunda? Y me dijo, sí.
¿Segundo grado?
De segundo grado. De primer grado son los consejeros que es el presidente elegido por en unas elecciones por los ciudadanos. Lola García. Y de segundo grado sería el que los consejeros del Cabildo elijan, fuera de una moción de censura, a don Sergio Lloré presidente. Y que eso no lo contempla la Junta Electoral. Pero eso me lo decía a mí el jueves. No me lo decía en el 2005, me lo decía el jueves. Que he consultado nuevamente. Claro, aquí estamos ante un dilema de dos versiones distintas, a dos situaciones distintas, o sea, iguales, pero con dictamen distinto, de la Junta Electoral. Claro, aquí no, porque al celebrarse el pleno, según la información que tengo, el secretario habrá de preguntarle a doña Dolores García, a Lola García tendrá que preguntarle, usted como cabeza de lista, de la lista más votada, al Cabildo, a la presidencia del Cabildo y Ciudad de Fuerteventura, se postula. Y ella tendrá que renunciar a esa postulación para poder votar a otra lista. Eso dicen, pero bueno, a mí, como esto cambia por momentos, ¿ha tenido oportunidad Alejandro de pedir algún tipo de...
Solo un inciso, efectivamente es Junta Electoral Central, pero ratificado por los tribunales. O sea, hubo un contencioso administrativo en Lanzarote y los tribunales dieron la razón a la Junta Electoral Central en el anterior sentido de la sentencia. O sea,
que es la información que publica.
Exactamente, que el presidente tiene que ser el cabeza de lista más votada si no hay moción, y efectivamente se va a elección directa después de la renuncia del presidente.
Me gustaría que Alejandro, a lo que yo decía, dice que ese que por ejemplo, cuando yo planteo, ¿y si los consejeros del PSOE votan a Lola?
Mejor preguntado, ¿cuál es la información
pues
que maneja Alejandro?
Que no, que eso, ese hecho no puede darse. Bueno,
¿Cuál es la información que maneja?
Lo primero es que, efectivamente, lo que decía Santiago...
Bueno, perdón, ¿el pleno va a ser presidido por...? ¿Tiene que ser presidido?
Es una mesa de edad.
Por una mesa de edad. El mayor...
Carlos Rodríguez y también Manuel Hernández Cerezo.
Como mayor y menor de la edad.
Claro, aquí estamos en una situación que es la siguiente. Los representantes de la mesa de edad o bien el secretario de la corporación tendrá que preguntar a los partidos si presentan candidatura.
Claro.
Si coalición no presenta candidatura, ya el PSOE no puede votar a la candidatura de coalición canaria. Entonces ellos lo que harán es coalición, por eso yo decía y le decía a Sergio, si coalición retira su candidatura y el Partido Popular retira la suya, entonces sí te podrán votar. Cierto. Y si no tiene 12 votos Sergio Lloret, entonces la presidenta sí sería Lola. Y a lo que estamos comentando, que también Santiago dio, en este caso, pues unas pinceladas importantes, y José dio lectura, hay que tener en cuenta que aquí entonces la más beneficiada de un cambio de criterio sería la propia coalición canaria, que es una de los partidos que va a entrar en este nuevo pacto. Entonces, lo razonable es que entonces sería Coalición Canaria la que diera ese paso de pedir informes de cara a esa votación de la próxima semana.
Hombre, en esta carrera de caballo, de momento, Lola García va adelantado un cuerpo entero al PP y ya está de cabeza de primera vicepresidenta del Cabildo en virtud del pacto anunciado el pasado viernes. O sea, ahí me da la sensación de que esta carrera de caballo, bueno, para algunos puede estar finalizada, pero yo creo que como ha sido tan larga, nunca nada, moción de censura ha sido tan largamente anunciada, bueno, todavía es que queda largo espacio de tiempo hasta la celebración, que no se ha convocado. La fecha límite es el día 11. Habrá de convocarse 48 horas antes mínimo. Por tanto, se puede anunciar perfectamente, anunciar el pleno el día 9 y celebrarse el día 11, que es el día décimo.
Viene fijado por ley, ¿no?
Sí, como máximo al 11. Oh, vale. Como máximo al 11. No dice, no viene fijado por ley al décimo día, sino en este caso es, hay 10 días para la celebración del pleno. O sea, el día 11, viernes día 11, vence ese plazo. Por tanto, el martes, miércoles de la próxima semana, se puede convocar el pleno y fijarlo para el día 11 a la hora que se concrete por la mañana, ¿no? O sea, que creo que es así, ¿no?
Sí, de todas maneras, esta semana vamos a tener ya una junta de portavoces. Voy a convocar a todos los portavoces para hablar e intentar también consensuar una fecha, porque es evidente que en una moción de censura ya la fecha está establecida y en una elección presidencial tenemos un tiempo límite o máximo. Yo lo que le he pedido a todos los partidos es, tanto a los que entran como a los que salen, que esta situación tiene que hacerse con normalidad democrática. Los que se tienen que marchar tienen que prepararse para marcharse, no es de hoy para mañana, y los que tienen que entrar pues tendrán también que tener pues esa comprensión. Pero lo que está claro es que sabemos con toda seguridad que la próxima semana habrá una votación, habrá un nuevo presidente, y eso es lo que va a ocurrir. Y las connotaciones jurídicas dependerá también en este caso, de lo que quiera hacer Coalición Canaria, ¿no? Y lo que sabemos ahora de Coalición Canaria es que han anunciado un pacto donde han retirado su candidatura para votar por Sergio Lloret. Sí quiero decir también, y lo digo con total sinceridad, vamos a ver, no es plato de buen gusto haber hecho una moción de censura a nadie. Yo entiendo incluso el dolor que haya podido sufrir Lola García. Yo se lo expliqué más de una vez y le dije: Lola, esto no es por Lola, esto es probablemente pues por los 36 años de Coalición Canaria gobernando, y ahora otros partidos alternativos tienen la posibilidad de buscar una mayoría, y entonces es lo que ocurre. Pero yo entiendo que tú accedes a una presidencia y que a dos días de tomar posesión te ponen en la calle, pues evidentemente te quedan muchas cosas por hacer. Ahora estamos en una casuística totalmente diferente. Estamos en una elección presidencial donde todos son candidatos potenciales, aquellos cabezas de lista o aquellos que no sean cabezas de lista y se haya renunciado. En este caso, Lola García y Claudio Gutiérrez tendrán que ser preguntados, o los representantes de Coalición Canaria, si quieren retirar la candidatura o no la retiran. Eso es así como va a funcionar.
Bien, pues, José Yu. Pero
a mí lo que se me ocurre es preguntarte, Alejandro, si tú crees, bueno, Alejandro y los compañeros, José y Santiago, si existe alguna posibilidad de que estemos ante un ensayo de cara a 2023. Si este pacto, si ahora cristaliza y llega al final al Cabildo el día 11, el día 10, el día 11, si es un, digamos, un ensayo de cara a ya 2023, el que se pueda consolidar un pacto Coalición Canaria, PP y la gente de AMF, que yo no sé si irán con AMF, si irán con Nueva Canarias, con todos los respetos para Alejandro, si dónde, en qué plataforma irán a las elecciones, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que no parece que el entendimiento entre Coalición Canaria y el PSOE, en Fuerteventura por lo menos, vaya a ir por otro derrotero.
Yo creo, no sé, esto ya es una opinión bastante personal. El otro día, bueno, hace 3 semanas teníamos aquí al presidente de Coalición Canaria y efectivamente daba la sensación, pero así lo manifestabas, de que había más problemas con la actual dirigente o la cúpula del PSOE más obrero que con el Partido Socialista en sí mismo. Yo efectivamente me da la sensación de que aquí los movimientos que hay en la clase política más obrera y canaria son en clave 2023. Y la gente está buscando ver qué posibilidades hay de reorientar los diferentes pactos. Pero a mí me gustaría, Tero, si te parece, aunque la reflexión esté en el aire, si Alejandro Jorge dejas de ser presidente de Nueva Canarias hace aproximadamente una semana, me imagino que tendrás algo de información que podrás compartir con los oyentes también, porque creo que es muy importante saber qué ocurrirá, por ejemplo, en el municipio de Pájara, donde el alcalde es AMF Nueva Canarias. En fin, ¿hay alguna información en ese sentido?
Bueno, voy a si me permite, a responder también. Perdona, primero.
¿Qué dijiste, el Oliva?
No, Pájara.
No, pero Oliva creo que cerró la puerta.
Voy a decir lo que opino con respecto a lo que decía Tero y también, por supuesto, a lo que decía José Yu. Con respecto a lo que decía Tero, aquí hay que tener en cuenta una cuestión. En el 2023... las componendas de pactos pueden ser totalmente diferentes. Claro. O sea, uno puede pensar que ahora este pacto puede durar hasta 2023, puede durar, no digo que no, hay que ver también cómo llega, puede durar, pero no es pensar después del 2023 volvemos a pactar, ¿no? Porque las casuísticas que se van a dar, las en este caso el reparto de concejales en los diferentes municipios, pues pueden ocasionar otro tipo de encuentros. Mire, yo esto se lo dije un día a Sergio Lloré, porque claro, ahora cuando yo veo que se demoniza por parte de algunos dirigentes de Coalición Canaria a Blas Acosta, me sorprendo, ¿no? Me sorprendo porque Blas Acosta fue vicepresidente de Coalición Canaria, gobernando con Coalición Canaria 8 años. Han estado gobernando esta isla durante muchos años. Lo que pasa es que luego vieron la oportunidad de obtener la presidencia y legítimamente obtuvo 7 consejeros y empató con Coalición Canaria. Coincidió el peor resultado de la historia de Coalición Canaria con el mejor resultado de la historia del Partido Socialista. Eso fue legítimo y lo que va a pasar la próxima semana también lo es. Pero sorprende cómo se trata de... No tenemos problemas con el Partido Socialista, pero aquí el ogro y el malo es Blas Acosta. Me parece un error, sinceramente. Porque en política yo tengo 2 cuestiones claras. La primera, nunca me inmiscuyo en cuestiones personales ni políticas internas de ninguna organización que no sea la mía. Y lo segundo, en los procesos judiciales, respeto absoluto para todas aquellas personas que estén inmersos en alguno de los procesos judiciales. Pero aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Y con respecto a lo que dice José Yu, yo lo tengo claro. Vamos a ver, creo que Pedro Armas no esté pensando en dar un nuevo giro, porque recuerdo que el gobierno empezó con Miguel Ángel Grafiña, de alcalde de Pájara por Coalición Canaria. Luego hubo una moción de censura apoyada por el Partido Socialista, y yo sé a lo que usted se refiere, a que el color político del Cabildo coincida en las próximas fechas con el de Pájara. A mí me consta que Pedro Armas no está pensando en eso, que Pedro lo que quiere es mantener el acuerdo de gobierno hasta la finalización de la legislatura, porque además sería lo razonable mantener el acuerdo de la moción de censura. Y en el 2023, pues, como dicen algunos aquí, que Dios reparta suerte. Ahora, sí le dije a Sergio en una ocasión, en varias, que el matrimonio, si me permiten la expresión, de Coalición Canaria-Partido Socialista, que era el que temían los partidos minoritarios, con todos los respetos para los minoritarios, incluido el de Nueva Canaria, yo no puedo decir que tengo un partido a la altura del PSOE, porque tengo los números que tengo. Pero ¿qué pasa? Que se junta Coalición Canaria-Partido Socialista y gobiernan en toda la isla. Mayoría absoluta en La Oliva. En Puerto Rosario tienen 9 y con un socio más tienen. Mayoría absoluta en el Cabildo, mayoría absoluta en Tuineje, mayoría absoluta en Pájara. Y eso en esta legislatura se había roto por completo. Se daba otro margen a posibles alianzas diferentes. ¿Qué puede ocurrir? Que en el 2023 esas consideraciones que llevaron a esos pactos durante 8 años en las pasadas legislaturas vuelvan a producirse a partir del 2023.
Bien, aquí hay cuentas para sacar de todo tipo. Lo que pasa es que a mí me gustaría aprovechar este análisis para aclarar cómo está la situación real. Porque bueno, si bien Blas Acosta dimitía el pasado jueves, Blas Acosta sigue siendo, y así lo proclamaba el secretario de la corporación ese mismo día en el pleno, sigue siendo consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. Claro. y sigue siendo cabeza de lista electo. También puede ser elegido en el próximo pleno de elección de presidente. Sigue siendo electo, no ha sido cesado y además no se le impide nada.
Sigue
siendo
la posibilidad electo. Está ahí. Sí.
Lo que pasa es que voy más allá, y lo comentaba yo esta mañana, me gustaría que me lo confirmara el presidente en funciones del Cabildo, don Alejandro Jorge. Es que además de ser consejero y cabeza de lista, Blas Acosta a día de hoy si no me equivoco, o si el presidente no ha retirado las funciones, sigue siendo consejero de turismo, sigue siendo consejero del sector primario, sigue siendo consejero de infraestructura, planeamiento y demás. Que, o sea, las áreas que ostentaba Marcelino Cerdeña, las que ostentaba, o sea, que en este caso, Blas Acosta sigue teniendo responsabilidades, no es presidente, pero sí es consejero de turismo y sigue teniendo el resto de las áreas.
Correcto. Del gobierno, porque él forma parte del gobierno del Cabildo actualmente.
Correcto, pero esas áreas las conserva.
Yo lo que hice fue, porque cuando cesa el presidente, cesan todos los decretos de en este caso, de responsabilidades, de delegaciones. Y lo que hice fue volver a nombrarlos a todos como estaban, dándoles las funciones a todos, y así, y ahí seguimos, y se siguen haciendo muchas gestiones. Esto no ha parado. Efectivamente, es como usted dice.
Ajá. Y en cuanto a lo otro que comentábamos de se habla del 2023, no, si hay causa para hablar de esta misma legislatura, porque esta misma legislatura comenzó, recuerden ustedes, en la noche electoral estaba aquí precisamente de Terrorito, cuando Francisco Artile despierta, dice a la alcaldesa actual, ya me olvidé hasta cómo se llamaba esta chica, Esther Hernández, y ella proclama que ya ha cerrado el pacto seis manoche con Candelario Pierre. Sí. Como yo he sabido, y además lo afirmo, eso fue todo un paripé para luego pactar, ya preparado para luego presentar la moción de censura, cargarse a Candelario Pierre y llegar al tripartito que gobierna en la actualidad, del que luego sale, en este caso, pues Sergio Herrera, porque claro, siempre se habla de que, por boca de Mario Cabrera, de que este caso Blas Acosta fue quien le desalojó del Cabildo y del Ayuntamiento de Uneje, ¿no? Y en este caso, Sergio Llorea participó también de esa moción en la que desalojó del Cabildo.
Pero también,
a Lola y de
pero también Santiago Coalición desalojó el PSOE en Pájaro, ¿no?
Sí, también. O sea que... Sí, claro, como luego hubo otro que desalojó a Coalición Canaria de la Oliva. O sea, es que aquí no...
Tú fuiste primero, se dice en entrevista. No, que tú fuiste primero.
Sí, claro, será que la primera vez duele más. Esto, a lo que me refiero es que también toda esa historia tiene su intríngulis dentro de Nueva Canaria. Y hoy que tenemos la oportunidad, me gustaría, y que hemos preguntado por lo último que ha pasado, esto no es tampoco, corríjame usted, don Alejandro, algo nuevo. O sea, no solamente gente de dentro de Nueva Canaria ha intentado, digamos, permítanme que use la palabra, derrocar como presidente a Alejandro Jorge.
No, derrocar es otra cosa.
Bueno, por favor. Bueno, pues entonces la retiro.
Okay. Al menos bélico.
Vale, la retiro.
No, derrocar ya.
Me río, pero no se nota por la mascarilla. ¡Qué malo! No, ha intentado ocupar la presidencia, quitando a Alejandro Jorge, sino que además AMF ya venía en esa guerra de tiempo atrás. O sea, no es nuevo, ¿no?
Es lo que le preguntaba.
No es nuevo. Antes, ¿no? Y además está siendo como muy edulcorante Alejandro Jorge en sus intervenciones. Porque ese fatídico fin de semana donde decide apagar el móvil y pasar a usar un segundo móvil, bueno, pues en este y conservar nada más que contactos muy próximos, bueno, pues en este caso a la situación se recrudece mucho más que la política. Aquí se llega a los insultos personales, a las amenazas, a una serie de situaciones, no solamente con Alejandro Jorge, sino con su familia. O sea, pero, sí, cabezas principales, y yo me gustaría comentarlo, no voy a dar nombre,
ya, pero
ni voy a dar situaciones. No, esto dentro de la política, yo no creo que sea política.
Es inadmisible, vamos.
Bueno, pues por ser inadmisible, por lo que lo pregunto. Se ha llegado a ese punto, que es cuando él dimite como presidente, de porque aquí, claro, se habla mucho, claro, si le sigues poniendo de ingredientes, se habla de, se ha también puesto sobre la mesa la figura de Alejandro Jorge. Pero también hay que recordar que igual que se ha intentado el abordaje por parte de AMF o personas de AMF a Nueva Canaria, a la dirección de Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura, que es por lo que se habla de que si pudiera ser cabeza de lista del Cabildo en las próximas Sergio Lloret por Nueva Canaria, bueno, el tema está en que también desde el principio de esta legislatura Alejandro Jorge fue motivo cuando hace pella, cuando se une en este caso, y se usa mucho, porque en la rueda de prensa del sábado volvía a ponerse sobre la mesa otra vez el agradecimiento de Sergio Lloret cuando empieza a hablar al alcalde, que conformó, que en este caso Marcelino Cerdeña, que conformó con Unidos por Betancuria la triple alianza, cuando realmente la alianza era doble. Marcelino Cerdeña iba al segundo de Nueva Canaria, Sergio Leiva de Independiente por la cuota de AMF, o sea, la primera AMF que entra realmente es Sandra Lloret al Cabildo. Pero bueno, que en este caso se ha hablado mucho y se ha intentado bueno, quitar, ¿vale? No derrocar. Yo con todo lo que hay, creo que más que derrocar. O sea, que en este caso se ha intentado por todos los medios quitar remedio de la presidencia y del partido a Alejandro Jorge.
Maquiavelo dice en los libros que cuando quieras aplastar a un hombre, eso lo decía en aquella época, asegúrate que cuando lo aplastes ya no va a tener ninguna capacidad de recuperación, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que está claro es que algunos a lo mejor piensan que uno, pues porque es educado, porque intento ser respetuoso con todo el mundo, se cree que uno aquí, pues poco menos que es tonto. Y yo siempre pienso que en la política hay que tener capacidad de aguante y ganan los que resisten. Y yo soy de los que resisten. Eso está más claro que el agua. Usted que me decía a mí cuando yo empecé en el Partido Socialista, en política tienes que tener la piel más dura que el rabo de un chucho. Y es cierto, yo no tengo ningún problema. A mí lo más que me ha dolido siempre es cuando han llegado a tocar a la familia, que me lo han hecho ya en varias ocasiones. Y eso sí me duele. Y eso sí duele de verdad. Y no solo en el ámbito familiar, sino hasta en el ámbito empresarial. Eso sí duele. Pero esas me las cobro. Pero no me las cobro de igual manera. Me las cobro con política, presentándome unas elecciones y demostrando que cuando yo he tenido el partido, cuando yo he sido el responsable de esta organización política, me he matado por Nueva Canaria cuando había que ir al Cotillo, a Corralejo, a Morro, y a lo mejor un fin de semana había que ir a 5 sitios y tenías a tu mujer sola, embarazada, que encima teníamos algún riesgo en ese embarazo y estábamos preocupados. Pero claro, eso se olvida de repente. Pues me da igual que se olvide de repente. El que no lo olvida soy yo. Y yo estoy en Nueva Canaria. Insisto, estoy en Nueva Canaria. Y estoy respetuoso con Nueva Canaria. Y he dejado la presidencia del partido. Y ahí que la tengan, que se abra un proceso nuevo. Y que el presidente que llegue, o presidenta, a ver si es bueno. Y igual a lo mejor empatiza conmigo.
Pero entiendo que con quien está dolido Alejandro Jorge es con Nueva Canaria.
No.
O
no,
con algunos dirigentes en Nueva Canaria.
Yo no estoy dolido con nadie. O sea, yo la decisión que tomé.
No, digo
porque, mire, a mí, por lo que Sergio Lloret. Porque esto es política. O sea, a mí Sergio Lloret me quitó la portavocía del grupo. Me llaman un día y me dicen, venga al despacho mío. Y yo voy. Mira, vamos a firmar aquí, te quitamos la portavocía. El dinero del grupo del Cabildo estuvimos un año y medio prácticamente para abrir la cuenta, porque no podíamos recibir el dinero. Ahora, si yo fuera un vengativo o fuera un canalla político, como a lo mejor a algunos les gustaría que fuera, yo me pondría aquí y le diría a Sergio que no, o el último día, el día del pleno, digo, pues ahora no retiro mi candidatura. Y como no la retiro, y ya los demás la han retirado, Lola es presidenta del Cabildo. Está en manos mías que Lola sea presidenta del Cabildo. Pero está en manos de Coalición Canaria que sea Sergio. Por tanto, que sea Sergio, que es lo que quiere Coalición Canaria.
Uh-huh. Entiendo la última parte, que me parece fantástico.
Es que ha cambiado, sí, pero te apunto, ha cambiado la decisión de oro.
Sí, sí, pero aún cambiándola.
Antes la tenía doña Sandra Domínguez, pasa a ser una de 23. Y la llave de oro, y ahora la llave de oro la tiene porque ha de ratificarse en pleno.
Pero solo
la renuncia como cabeza de lista de Alejandro Jorge.
Pero solo un inciso, no sería en esta casuística como usa Alejandro el término, el siguiente sería Claudio Gutiérrez, entiendo.
Yo entiendo que no.
¿Por?
Porque
es un pleno.
En el caso de que el señor Jorge renunciara a presentar su renuncia, valga la redundancia, el señor Sergio Lloret no podría ser presidente, pero en función de los acuerdos de Coalición Canaria, AMF y el Partido Popular, se tendría que votar al cabeza de lista del Partido Popular.
Sí, eso es lo que dice. Si no es Sergio Lloret,
pero él lo plantea muy bien. Él lo plantea muy bien, porque él plantea cuando ya han renunciado. Es que primero le pregunta, va por orden, primero pregunta al más votado, que es Coalición PSOE, PP, y después sigue preguntando. Está en los últimos.
Ahora lo entiendo. Si todos han renunciado, sería la cabeza de lista de la lista más votada.
Pero mire, porque yo no tendría los 12 votos, o sea, si Coalición Canaria retira candidatura, posteriormente la retira el Partido Socialista, o el Partido Socialista se vota a sí mismo, porque no la tiene por qué retirar. Yo mantendría la candidatura, si quiere, eso ya es una cuestión de partido. Luego va el Partido Popular, que la retira, porque va a apoyar a la de Sergio, y si la retira, y si yo mantengo mi candidatura, a mí no me van a votar, con lo cual, la más votada fue la candidata Lola García.
Se me ocurre que si el señor Bianzó es el último y no renuncia a la candidatura,
pues no tiene los 12 votos.
No tiene los 12 votos, claro, nunca.
O sea, el que no tenga los 12 votos, la presidenta es Lola García. Evidentemente, ha habido personas que me han dicho, con todo lo que te han hecho, que tú ahora siendo el candidato a la presidencia del Cabildo...
Esto sí que no es política ficción, esto es realidad. Hay que ratificar la renuncia.
A mí me lo han dicho y me han personas me han preguntado, con todo lo que te han hecho, con todo tal... Mire, yo si yo hiciera eso, algunos a lo mejor en mi lugar lo harían, ¿eh? Y le llamarían la tormenta perfecta, ¿no? La venganza perfecta. Yo no soy así. Sabiendo que haciéndolo, Sergio Lloret puede... amargarme en el grupo, que Nueva Canarias puede expulsarme, pueden hacerme de todo lo que quieran hacer, pero yo lo que no voy a hacerle a una persona es lo que no me gustaría que me hicieran a mí. No soy así.
O sea, usted mantiene su renuncia.
Además, Coalición Canaria dice que quiere apoyar a Sergio Lloret, pues entonces es que eso es una cosa que es obvia, ¿no?
Muy bien, no, pero ha clarificado algo que está en la calle, está...
Pero Coalición Canaria,
interesante,
o unos determinados sectores de Coalición Canaria, porque no, yo creo que son los... Yo no he visto una asamblea. Antes, en la asamblea majorera tenían la mala o la sana costumbre de cuestiones de tan alto contenido, someterlos a una asamblea insular. Y yo, no sé, algunas decisiones tomó asamblea majorera en esas asambleas insulares más importantes que esta, pero no muchas, ¿eh? Porque lo que está haciendo ahora Coalición Canaria es renunciando a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Y yo la verdad, igual que mucha gente, yo es que no lo entiendo tampoco. Yo, mientras no salga alguien y lo explique y diga esto es por esto y por esto, y nuestros objetivos son estos, estos y estos, yo, como un montón de gente de Coalición Canaria, de las bases, yo sigo sin entenderlo todavía, ¿no? Pero bueno.
Bien. Hoy ha saltado otra noticia, y no, primero había saltado a través de Europa Press, pero luego ha saltado a través del chat que mantiene, en este caso, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y bueno, pues dice este chat que el buenos días, la presidencia del Tribunal, esto es el gabinete de prensa del Tribunal de Justicia de Canarias. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias va a solicitar formalmente el archivo de audio de las declaraciones radiofónicas en las que, al parecer, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el ex presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, afirma que la judicatura en aquella isla está podrida. Esta petición tiene el fin de promover acciones legales que sean necesarias para depurar las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el autor de tales afirmaciones, en caso de ser estas como se recogen en los medios. Bien, esto es lo último que ha salido de las cocinas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el día de hoy. Y lógicamente pues lo traigo a colación porque estamos hablando de otra parte más de todo este culebrón del Cabildo Insular de Fuerteventura, que es como un diario, porque estas palabras se ocasionan como consecuencia de una filtración, que en el momento en el que se dice esto por parte de Blas Acosta, no recuerdo si fue exactamente así o no, pero hace referencia al estado de la justicia en la isla de Fuerteventura, habla y lo sitúa en un contexto muy, esto es muy muy de los tribunales, el ver el contexto en que se dicen las cosas, y lo sitúa en un contexto en el que un informe de la Fiscalía en cuanto al caso de Esturpa es filtrado a un medio de comunicación, a un digital, que lo publica íntegro y que en este caso pide que se abra juicio, no una sentencia. Pero eso no es lo grave, que ya lo es, que lo filtre, sino lo grave es cuando además don Blas Acosta, en comparecencia pública, afirma que en ese momento en el que está hablando, tal documento publicado varios días atrás en ese diario, el diario de Fuerteventura, bueno, no ha llegado aún a la plataforma judicial y por tanto se le está creando indefensión, por cuanto ni su abogada ni su procuradora han tenido acceso a tal documento de la fiscalía. No contentos con eso, y tras esas manifestaciones, que todavía la pasada semana a mí me decían que no había llegado ese informe, y que además el fiscal firmante estaba de baja durante 4 meses, no contento con eso, aparece publicado en el mismo medio otra especie de filtración firmada por la fiscal Clara de Lanzarote, en el que trae a colación y plantea apertura de juicio en cuanto al caso La Pared. Pero en este caso concreto, esa segunda publicación, cuando uno profundiza en el tema, resulta de que el mismo diario convierte en noticia de última hora ese segundo informe por el que se pide una otra condena para Blas Acosta, que se utiliza políticamente para toda esta campaña de prestigio, pero analizando esa segunda información, resulta de que no es un auto nuevo o un informe nuevo, sino que ya ha sido publicado por el mismo diario hace aproximadamente 2 meses atrás. Entonces, claro, estamos hablando de una campaña de desprestigio que en la que, bueno, pues en ese contexto se llega a decir, en la primera, todavía no se ha pronunciado la segunda, se llega a hacer afirmaciones sobre que esto está, si no está ni en los tribunales, no ha llegado y me está creando indefensión, pues bueno, en ese contexto, pues yo no sé, yo igual sería más bruto. Pero no digo que sea bruto Blas Acosta, digo que yo sería bruto. En este caso, pues mira, aquí ya hay que medir las palabras, pero no me importa. Sino, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de su gabinete de prensa, lanza esta escueta nota hoy, que viene aún sin celebrarse la elección, y siendo candidatable Blas Acosta, viene aún a enmerdar más la situación en la isla de Fuerteventura, porque no estamos todavía con un juicio abierto, porque de juicios políticos aquí en la isla de Fuerteventura hay muchos, a mucha gente.
Muchos, sí.
Y sin embargo, llama la atención, desde que Blas Acosta da el paso del Ayuntamiento de Pájara al Cabildo, que cada vez que toma una determinación, en aquel caso fue un panfleto que se dijo y nunca se desmintió, hecho desde la presidencia del Cabildo y de Fuerteventura, bueno, pues da la sensación de que tiene una especie de maldición Blas Acosta, o sea, siempre se utilizan determinadas cosas hacia su persona a descalificar a esa persona. Lo digo porque esta noticia de hoy, y lógicamente bueno, no vamos a dejar pasar estando hablando de este tema, ¿no? Sería, otros podrían decir que si ocultamos algunos, no, esta noticia de hoy, el juzgado, la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se plantea recabar ese archivo de audio para contemplar si esto está dicho tal como se recoge en los medios, esas afirmaciones por Blas Acosta. Yo no sé qué parecer tiene por analizar.
Esto es un tema, pero bueno, las filtraciones, mire, desde el más alto tribunal constitucional.
Filtración fue la primera, la segunda es.
No, quiero decir que filtraciones.
Un camelo están de quererte vender una noticia como primicia cuando ha sido publicada por el propio medio.
Cosa del.
Son manipulación de la información.
Que lo haya hecho, ¿no? Pero eso incluso a nivel regional se ha estado publicando en el marco de la carrera dentro del PSOE.
En base a ese propio medio.
Por tener el a ver quién es el senador designado por la comunidad autónoma. Hombre, yo de que Blas se sienta molesto porque le salen publicaciones, pues me parece legítimo, ¿me entiendes? Pero el tema de las filtraciones, eso yo no sé. Lo estamos viendo a diario en todo el ámbito nacional, yo no sé, hay cosas que dices tú, bueno, ¿y cómo sale esto publicado si esto todavía no lo conoce ni el propio interesado? Dice, yo me enteré por el periódico, porque eso lo oyes tú, es muy recurrente, es que me acabo de enterar por la prensa de que, en fin, no, yo no llego a las instancias judiciales, ni fiscalía, ni judicatura. No sé yo cómo eso, y me parece perfectamente legítimo que Blas Acosta se sienta indignado y se sienta perjudicado con el tema, ¿no? Porque le hace daño.
Yo sí. Creo que, bueno, sí.
No, a mí me gustaría elevar un poco el debate de sí. Lo que está ocurriendo con la judicatura. O sea, efectivamente, solo hay que ver el pleito o la guerra intestina que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista Podemos en el nombramiento de los nuevos jueces del Supremo, ¿no? En fin, la judicatura a veces, la división de poderes en el Estado español... Sí, o sea, yo creo que la democracia tiene que dar un paso a un lado, plantearse en qué punto está realizando según qué cosas, pero no solamente hablo de los jueces o de la judicatura, sino de los políticos, cómo los políticos y quieren influir en las carreras judiciales y en cómo colocan a según qué jueces ideológicamente, y para eso no están los tribunales, para ser ideológicos. Y en ese sentido los partidos políticos tienen muchísima responsabilidad. El Parlamento además no está llevando a discusiones, yo creo que las discusiones no son, como decía Alejandro antes, para la que está cayendo, sino para la que ellos creen que les puede caer a ellos. O sea, no hay discusión política real, y en esto de la judicatura se está tratando de influir a nivel político. El caso que nos ocupa, el del señor Acosta, pues efectivamente él tiene sus problemas judiciales, tendrá que responder ante ellos, no cabe duda, pero sí que es cierto que da la impresión, al menos, de que se utiliza en contextos determinados de batalla ideológica, política o de la que fuera. Y en ese sentido, pues aquí habría que hacer una reflexión profunda de para qué sirven, según qué instancias, tanto jurídicas como políticas, ¿no? Para los juicios que puedan ser de una forma u otra. Yo, Santiago, creo que además, ahora que se habla mucho de que la prensa tiene la piel muy fina en cuanto a las críticas, se está un poco de moda desde algunos sectores de la clase política de atizar a medios de comunicación, da la sensación de que aquí la judicatura también está teniendo la piel muy fina en cuanto a hechos objetivos que se están intentando rebatir, efectivamente con palabras más o menos subidas de tono, ¿no? Que efectivamente, sí, igual sí, el caso tuyo hubiera sido un poquito más exagerado.
En este caso, sí, es lógico, porque tú lo estás diciendo, efectivamente se utiliza como arma arrojadiza en política. Y lógicamente eso trasciende. Yo lo repito, o sea, yo con 65 años y con mucho menos. Si yo me veo sometido a una situación de esta, de utilización clara, manifiesta de la política, de la justicia, pues automáticamente con filtración clara y manifiesta, pues automáticamente yo sería mucho más bruto.
Te recuerdo.
Lógicamente, porque te hace daño, no solamente a ti, hace daño, como decía hace un momento Alejandro Orre, hace daño a la familia. Y ahí hay detrás una mano negra que está. Porque además estamos en una situación, fíjate, la semana pasada yo tenía una diferencia de interpretación con un contertulio, precisamente porque hablaba de los medios de comunicación de una forma generalizada. Yo decía, si usted tiene algo contra este medio, alguna acusación, hágala.
Claro.
Tiene usted aquí libertad de expresión. Aquí sí hay libertad de expresión, no en las calles de Barcelona. Aquí tiene usted libertad de expresión como la tenemos todos nosotros. Y aquí funcionamos con criterio propio, porque es nuestro eslogan. Pero no me hable, y si tiene usted algo que señalar de algún medio, también hágala. Pero no en mierde. Porque eso todavía lo puede ver en el, y fíjate que no lo vi nunca, o prácticamente nunca, o sea, por algún sabruto de algún político de casta, ¿no? No, lo está viendo en lo que es la nueva política, la nueva gente de la política, ¿no? Y eso te crispa más. Cuando empiezas a ver ese tipo de mensaje, te crispa mucho más que alguien que todavía no le ha crecido la barba en política. Pues te intenta acusar a la gente que llevamos ya 40 años en la profesión. A mí no me mancha usted. Y si tiene algo para mancharme, dígalo públicamente. No hace falta que vaya a un juzgado, dígalo aquí en estos micrófonos, que para eso se lo doy, que los pago yo. Correcto, o sea, pero no puedes permitir ya ni una cosa ni la otra. No todo vale, ni en la política ni en la vida.
¿Ustedes no se acuerdan del calvario que tuvo que pasar, al final, para decir inocente, Néstor Padrón?
Sí, bueno,
¿se acuerda?
Tiene muchas connotaciones eso.
Madre mía.
Eso tiene muchas connotaciones.
Fueron 10 años.
Habría otro debate, claro. Si yo, 10 pero también,
años con la espada de Damocles.
Sí, pero también si tú saltas, como otros políticos, tú saltas de una instancia a otra y te vas al Senado y por tanto cambias y te vas a aforamiento, cuando te llega la causa te vas al aforamiento. Bueno, eso lleva a otras lecturas también. Hay una lectura que se hace públicamente. Y otra lectura, que hay que ver el recorrido que pasa la causa.
Ya.
Claro, entonces cuando tú provocas esos retrasos conscientemente, y lo tenemos en la propia isla de Fuerteventura, ya eso ya no es que sea la justicia la que está de 13 años, tú haces que la justicia tarde 3 años. Son consideraciones muy distintas, ¿no?
Lo que está claro.
Y lo conocemos aquí en la isla Fuerteventura por varias
ocasiones. Sí, mira, hoy vuelven las redes sociales a recordar que Mario Cabrera y Marcial Morales están pendientes de ir ahí al juzgado también
más,
en su momento.
Y muchos más.
Pero mira lo que dice.
O sea, que quiero decir que los lanzan los partidarios míos, los lanzan los que no son partidarios míos, y entre ellos se atacan con ese tipo de noticias, recordando algunas que son archivos de hace ya 4, 5, 6 años, ¿me entiendes? Y siguen recordando. Bien, si la gente es feliz ahí, pues...
No, oye, pero ¿cuándo atenta ya contra persona?
O tú me das a mí, pues yo te contesto a ti con esta, y yo te doy a ti. Eso...
Bien, Alejandro.
Yo lo que tengo claro, dos cuestiones, ¿no? Y empezando por una de las últimas que dijo Santiago. Vamos a ver, a mí los medios de comunicación me han llegado a dar leña muchísimas veces. Yo he estado en entrevistas, no en este medio, en el sur, donde se me ha entrevistado a mí, y luego se ha entrevistado a otro candidato y se le ha preguntado a ese candidato por lo que yo dije anteriormente en esa entrevista, para darme leña.
En la campaña electoral.
Sí, en muchísimas ocasiones. Entonces,
eso
yo,
se llama mamporrero.
Pero yo lo que digo es, a mí me da igual, o sea, yo respeto a todos los medios de comunicación, cada uno puede opinar, faltaría más que no puedas decir lo que te apetezca decir. Otra cosa es el respeto.
Sí, claro.
Pero con las causas judiciales, el problema es, mal te tiene que ir como partido si necesitas airear una causa judicial de tu adversario político para conseguir votos. En las causas judiciales hay que tener escrupuloso respeto por el encausado. Yo lo he tenido por Águeda, lo he tenido por Marcial, lo he tenido por Páez, lo he tenido por Manuel Miranda, lo he tenido por Blas Acosta, lo he tenido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos podemos estar inmersos e incursos en una causa en un momento determinado. Y detrás de los políticos, a ver si nos enteramos, es que hay familia. Yo he visto a Blas Acosta con lágrimas en los ojos, sufriendo por su familia. Y él está en política porque le gusta la política. Al igual que otros están en política porque también les gusta la política. Y eso es lo que no entienden. Y siempre pongo un ejemplo. Aquí, si hay una persona que ha sufrido escarnio público, me acuerdo también de eso, y eso fue muy sonado. El jefe de la Policía Local de Pájara.
Sí.
Eso fue, si me permite la expresión...
Ese ha sido mayor suplicio.
Yo diría, hasta, si me permite la expresión, a los que nos están oyendo, eso fue una asquerosidad. Salían los periódicos, todo, bueno, escuchas telefónicas. Ese hombre salió a suelto. ¿Alguien le ha repuesto algo a ese señor y a su familia? ¿Alguien? Absolutamente nadie. Ha habido políticos que han sido condenados en primera instancia, en segunda, y en el Supremo les han dado la razón. ¿Por qué no se espera por la gente con tranquilidad y por la resolución de la justicia? Y a mí eso sí que realmente me fastidia. Afortunadamente, como yo nunca tengo nada que esconder, a mí me da exactamente igual lo bien, que digan de mí.
Bien, ¿alguna cosa más?
Un titular solamente, que creo que Alejandro dio en el clavo hace casi 45 minutos cuando dice que en el peor momento de la situación social y económica del archipiélago estamos con circunstancias que son bastante también espurias en cuanto a la realización del fin para el que una institución pública como el Cabildo, los diferentes ayuntamientos, necesitamos todo, ¿no? O sea, que vele por el bien de los majoreros. Esperemos que como también dijo Alejandro, Dios reparta suerte y Dios dé conocimiento a quien tiene que guiarnos los próximos años.
Eso, más que un artículo, más que un titular, es un artículo de opinión. Tere Brito.
No, bueno, bien, vamos a ver cómo termina todo esto, porque a pesar de que Alejandro, yo confío en sus palabras y en su parecer de la actual situación, vamos a ver cómo termina esto, porque a mí me pregunta, y dice, bueno, ¿y qué va a pasar en el Cabildo? Digo, mira, pues yo no sé lo que va a pasar en el Cabildo. Hay tantas alternativas abiertas que ya veremos el día de la votación qué es lo que va a pasar en el Cabildo. Yo no lo tengo seguro todavía.
Muy bien, pues don Alejandro Jorge, muchas gracias por estar con nosotros como presidente de funciones del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Pues muchísimas gracias. Seguramente ya la próxima ocasión ya no sea como presidente en función, iba a decir una broma, y digo igual como presidente. Pero lo más importante, a mí me gusta Juego de Tronos. Yo no sé si ustedes han visto esa serie.
Sí.
Me apasiona esa serie. Sigo muchas series como también El Sucesor Designado, que también aquí a Santiago Travieso le gusta. Pero me gusta verlas por la tele. En la vida real lo que me gusta es solucionar los problemas de la gente, que para eso estamos en política.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, José Yuarma, director de Noticias de Fuerteventura. Gracias, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, Tedro Brito. Gracias también, presidente en funciones del Cabildo, don Alejandro Jorge. Nosotros acabamos aquí nuestro análisis del día de hoy, de este lunes. Y bueno, pues estaremos con ustedes después de otros espacios. Estaremos en Parlamento a partir de las 12 en punto de la mañana. En este caso, bueno, pues con tres invitados en este día del Grupo Socialista Canario, el Partido Socialista y de Nueva Canarias, diferentes temas que ocupan nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria en este lunes. Saludos cordiales.